Rompecabezas.
Tercera zona.
Una de la tarde, 28 minutos, me tengo que corregir a mí mismo porque si no contribuyo a la desinformación total. Invertí los órdenes hoy, los accidentes cardiovasculares constituyen la segunda causa de muerte en la población y la primera causa de muerte en mujeres, uruguayas. Lo dije al revés, es sustancial igual el error, pero de todas maneras ubico el problema en que es bastante importante en tanto a la ausencia de causas de avisos de bien público, ¿verdad? De campañas de bien público en torno a los accidentes cardiovasculares que, lo digo para que quede bien claro, constituyen la segunda causa de muerte en la población uruguaya y la primera causa de muerte en las mujeres uruguayas. Ahora sí, nos vamos rapidito a la capital del mundo.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Carlitos, querido, ¿cómo te va?
Pero, querido, qué gusto saludar. Lo estoy mirando en este momento.
A mí está mirando. Bueno, le mando un saludo. Ahí,
bueno,
está ahí.
Saludemos ahora. Yo no puedo hacer lo mismo, por suerte.
Por suerte, para
nadie
usted.
Nadie nos verá.
Sin embargo, dice que lo han visto hoy en la capital del mundo.
Sí, ¿me han visto a mí acá?
Sí, sí.
Hay alguna información.
Sí, porque...
No sé quién está llamando ahora por teléfono tampoco, pero bueno.
Tenemos paparazzis.
Sí, dicen que en realidad, vamos al grano, ¿no? Porque andan dando vueltas. Dice que lo vieron en el entorno del pasaje de Katy Perry aquí en Uruguay.
Me asombró ver a la chica bajar con armadita y de batón.
Ah, vio. Bueno, vieron mal entonces.
Vi las fotos del querido colega Ricardo Figueredo, que estuvo esta madrugada en el aeropuerto, pobre, para ver si conseguía una foto de Katy Perry. Lo que consiguió fue una foto de una chica que no se puede distinguir quién es, él solamente sabe quién es, que aparece cubriéndose con una almohada y de batón, y chancletas, creo yo, así
claro,
bajo del avión, ¿no?
Y sí, pobre, pobre. Claro. Lo que pasa es que viven los artistas son así, viven de viaje en viaje. Usted sabe cómo es esto, ¿eh?
Sí. Bueno, no sé. Ni quiero saber.
Claro, no sabe ni quién es saber. Está muy bien. No. Bueno, lo escuchamos, se queda
hoy. A ver, hoy quiero hablarles de un tema que es muy importante, pero ¿sabe una cosa? Previamente... Sí. Quiero referirme a algo que va a ocurrir esta noche y que me parece, de alguna manera tenemos la obligación de, por lo menos, alzar nuestra voz, ¿no? Uh-huh. Se está anunciando que en un canal de televisión, que no voy a mencionar, se va a emitir un programa sobre abuso sexual infantil. Uh-huh. Y a mí me parece, realmente, por las imágenes que he visto, realmente lamentable. Yo sé que cada uno puede hacer lo que quiere, que tiene que ver con su conciencia, y sobre el mismo concepto nosotros nos sentimos en la libertad de expresar también nuestro rechazo a que se usen niños para revictimizarlos, sobre todo en casos tan graves como el del abuso sexual infantil. Uh-huh. Simplemente eso era lo que quería señalar. Cada uno, cada ciudadano actuará como entienda que debe actuar, pero yo creo que no podemos menos que alzar nuestra voz contra esas cosas que no deberían ocurrir.
Muy bien.
Bien. El otro tema. Sí. Ustedes informaban hoy que octubre será el mes de sensibilización sobre el cáncer de mama, ¿no? Uh-huh. Normalmente nosotros nos ocupamos de otros temas que tienen que ver con irregularidades o con temas políticos o con temas que tienen que ver con la sociedad en su conjunto. Sin embargo, yo quiero agradecer a todas las personas que nos están haciendo mucho más fácil el trabajo, oyentes de Rompecabezas, que nos están acercando una enorme cantidad de informaciones sobre diversos temas, algunos que podemos tratar y otros que no podemos tratar porque no están a nuestro alcance, ¿no? De todas maneras, queremos dejar las gracias públicas sobre ese tema.
Claro, nos sumamos.
Una de las personas que se contactó con nosotros para interesarnos sobre uno de estos temas es una atenta escucha de Rompecabezas, ingeniera en informática, que se llama Ana Rosengurt. Ella publicó un libro en la República Argentina que se llama El aura radiactiva, que es una crónica de una emancipación, una guía para ejercer los derechos individuales en la era de Internet. ¿Qué tiene que ver esto con el cáncer de mama? Pues bien, Rosengood ha iniciado una campaña hace bastante tiempo, una campaña a la que en esa misma radio se ha referido, por ejemplo, el colega Juan Sadre el año pasado, ¿no? Una entrevista que le realizara a Ana. Ella cuestiona la obligatoriedad de la mamografía, establecida en el decreto 571/2006, que indica que para obtener el carnet de salud, la mujer debe presentar los resultados de sus análisis y del Papa Nicolau. Uh-huh. Vive una situación personal y profesional que le resulta agobiante, pues desde el vencimiento de su carnet de salud en septiembre del año 2012, debe tramitarlo cada 6 meses. Si no lo tramita, además en su trabajo se le avisa por la intranet que tiene que hacerse ese examen, que se le venció. Cada 30 días, cada 6 meses tiene que ir a realizarse ese examen, ¿no? Podría terminar, por ejemplo, con una sanción tan grave como el descuento al sueldo. Podría no cobrar el sueldo, ¿no? O sea, sí es de grave. Cuando en el año 2011 ella empezó a desconfiar de la radiación como método para detectar el cáncer de mama en mujeres asintomáticas, buscó alternativas. Y encontró una alternativa a la mamografía que no está disponible en Uruguay, pero casualmente es muy popular en Estados Unidos, y se llama termografía. La termografía fue aprobada por la FDA, que es el organismo regulador de los temas de salud en Estados Unidos, en el año 82, y se habilitó para el diagnóstico precoz del cáncer de mama. Desde entonces, la FDA ha habilitado 40 modelos diferentes de termógrafo para ese fin. Eso indica que la tecnología es muy vigente, y aunque no muy promocionada, a pesar de que realmente sirve para anticipar el cáncer de mama mucho antes de que sea detectable con la mamografía. Yo en estos días, desde que la señora Rosengur tuvo la amabilidad de hablar conmigo, he hablado con una cantidad de mujeres aquí para preguntarle su experiencia con las mamografías, ¿no? Y he recibido todo tipo de relatos, una experiencia que para la gran mayoría no es nada agradable. Sí. Y que además, en realidad todas se sorprendieron cuando yo les comentaba si efectivamente conocían o alguien les había hablado de esta tecnología. Ninguna tenía idea de que había una tecnología alternativa a la mamografía, ¿no? Incluso hay una señora, con una residente aquí en Punta del Este, que viaja periódicamente a Estados Unidos para hacerse termografía allá.
Claro.
O sea, no estamos hablando de medicina alternativa, no estamos hablando de nada que no tenga que ver con métodos científicos.
Claro.
En realidad, la señora Rosengood ha recibido apoyos de parte del Cuerpo Médico Uruguayo, y para irnos más lejos, de publicaciones tan importantes como la British Medical Journal, que es una publicación muy científica conocida en el mundo entero.
Totalmente, sí.
Ella ha hecho diferentes publicaciones en nuestro país, ha establecido diferentes contactos. Lo cierto que a través de esos contactos, bueno, ha continuado obteniendo información acerca de que la termografía había sido validada en Uruguay durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle. Se había obtenido la aprobación del Ministerio de Salud Pública, de la OPP, del Programa Nacional del Cáncer de Mama, de la Cátedra de Ginecología de la UDELAR, y además de colaboraciones de prestigiosas universidades de Bélgica, por ejemplo, que era la que realizaba el análisis genético que hizo famoso Angelina Jolie. También se había autorizado a importar uno de los termógrafos habilitados por la FDA en el segundo gobierno de Sanguinetti. La OPP le reiteró el apoyo al proyecto, que se llama Screening 5000, que se desarrolló hasta que el termógrafo que estaba aquí se descompuso. ¿Qué ocurrió? En el año 2002, el doctor Miguel Toma, actual prosecretario de Presidente de la República, entonces prosecretario privado del doctor Tabaré Vázquez, ordenó la devolución del termógrafo al país de origen. Y 4 años después, el doctor Tabaré Vázquez decretó el monopolio de la mamografía en el carnet de salud. Desde el año 2006 se han importado 29 mamógrafos y ningún termógrafo. tengo las planillas de importaciones al respecto de esa tecnología, ¿no? La mamografía obligatoria para todas las mujeres mayores de 40 años cada dos años por el carnet de salud, según el censo del año 2011, alcanza a 800.000 mujeres, es decir, 400.000 por año. Es conocido mundialmente el problema de las altas tasas de falsos positivos y sobrediagnósticos que presenta la mamografía realizadas en mujeres que no presentan síntomas de cáncer de mama. En ningún país del mundo es obligatoria la mamografía como sí lo es en Uruguay. La obligatoriedad creó un mercado cautivo y amplificó las tasas. Una mamografía positiva en una mujer asintomática obligada a someterse a ella para un trámite como el carnet de salud es un probable sobrediagnóstico. Desde el año 2013 hay un proyecto de ley impulsado por la diputada Ivonne Pasada con media sanción para la que mamografía y el PAP se realizan anualmente en vez de cada dos años como es ahora. O sea que las uruguayas mamografiadas se duplicarán, pasarán de 400.000 a 800.000, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Pues bien, primero, el mamógrafo usa elementos radiactivos, usa cobalto, ¿está claro? El termógrafo no tiene contacto con el cuerpo. La termografía no duele, no aplica radiación que lo invada y no puede radioinducir cáncer. Claro. Porque se está dando un problema muy grave que nadie puede explicar si tiene relación o no. En realidad, se constata la irrupción de personas cancerosas de pulmón en mujeres no fumadoras. Estamos ante un problema grave, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, la termografía capta la emisión de la radiación infrarroja que produce el calor del cuerpo. Previa a desarrollar un cáncer, la reproducción celular es muy acelerada y produce más calor. En el caso de una glándula externa, como es la mama, ese calor es captado por el termógrafo y esto puede adelantar entre 5 y 8 años, según todos los informes, el diagnóstico de un cáncer de mama, aunque antes de que sea detectable por una mamografía. La termografía incluso se puede realizar a cualquier edad, aún a embarazadas, porque la mamografía no se realiza en mujeres embarazadas o por lo menos no está indicada, todas las veces que sea necesario. O sea, porque no es una técnica invasiva. Claro, es como usar una cámara de visión nocturna, por ejemplo, ¿no? Para poner un ejemplo. ¿Por qué no hay interés médico en la termografía? Y bueno, es bien curioso, porque justo en estas jornadas se está realizando una actividad organizada por el Colegio Médico del Uruguay bajo el título Estado Actual de la Consolidación Automática del Paciente, ¿no? Encuentro del equipo de salud con la bioética andaluza. Y algunos de los temas que se tratan allí tienen que ver con el consentimiento informado, con la autonomía del paciente o con la ética en las organizaciones de salud y el Comité de Ética Asistencial, ¿no? ¿Por qué me refiero a esto? Porque no sé si todas las mujeres tienen información cabal y concreta a propósito de lo que puede significar la mamografía. Si ustedes le preguntan a cualquier mujer, ahora seguramente aparecerán muchas que lo contarán, no es una experiencia agradable. No es una experiencia agradable. Supongo yo que debe ser tan desagradable como para un hombre hacerse un estudio de posible cáncer de colon, ¿no? Sí. Vaya usted a saber. Bueno, lo cierto es que acá tenemos algunos problemas graves desde el punto de vista científico. Les pido disculpas porque tengo una llamada inapropiada a esta hora.
No pasa nada.
Según dicen los informes, una mamografía positiva desencadena una espiral de actos médicos para curar el cáncer de mama ya constituido. De una mamografía positiva chupan rueda muchas especialidades médicas y muchos de los inversores en tecnología médica. El oncólogo, el mastólogo que hace la punción, el patólogo que analiza la muestra, el cirujano que hace la mastectomía, el cirujano plástico para reconstruir con implantes importados, el radioterapeuta, el quimioterapeuta por lo menos, y la mujer queda presa de futuros controles periódicos. Todos ellos con una tecnología de muy alto costo. En cambio, la termografía detectaría la alteración funcional precursora del cáncer en un punto que es posible revertir ese proceso e impedir su aparición sin la intervención de terceros, sino por un tratamiento farmacológico seguido por la propia mujer. Recordemos que el cáncer de mama es una de las patologías más habituales en las mujeres. Es la variedad de cáncer que causa mayor cantidad de muertes y es lo más frecuente, la enfermedad más frecuente que puede sufrir una mujer, ¿no? O sea, es compleja esta situación, es muy compleja, pero seguramente lo vamos a continuar en las próximas semanas porque ya hemos tomado contacto con otras personas que, como les decía yo, una señora que vive aquí en Punta del Este, con la que ya me comuniqué en estas jornadas y que seguramente me va a aportar mayores datos, ella viaja periódicamente a hacerse en Estados Unidos tratamiento. Esto entraría dentro de una cosa que nadie dice, nadie quiere hablar, pero que tiene que ver también con el negocio médico, ¿no? Que es uno de los temas que preocupa a todos los uruguayos. Todos los días hablábamos del tema de los medicamentos, o del alto costo de los medicamentos, o los monopolios, o por qué se prohíbe esto, por qué se autoriza aquello.
Sin ir más lejos, Carlos, yo me sigo preguntando, y por eso me corregí ahora con este dato que es de dominio público y que es científico, de que los accidentes cardiovasculares son la segunda causa de muerte en el Uruguay y la primera causa de muerte de las mujeres uruguayas y no hay ni una campaña de bien público. ¿Cuál es el misterio de esto?
Bueno, tengo acá una respuesta, mira. A ver. La mamografía es gratis para las mujeres, ¿no? Pero los mamógrafos hay que amortizarlos, por lo que las mamografías las subsidia el Servicio Nacional de Salud con las cápitas que paga por cada mujer a su servicio de salud y que son muy superiores a las de los hombres. La mamografía digital en el nuevo equipo del doctor Parada de $318,000 cuesta unos $4,500. Parada tiene que hacer 2.051 mamografías para amortizarlo. Se atiende de lunes a viernes, son 250 días al año para realizarlas todas, lo cual da 8 mamografías por día para amortizar el mamógrafo en un año. 2.050 mamografías en casi 800.000 mujeres, obligárselas a realizarlas. No es nada difícil de lograr, pero como se relató, el negocio no está en las mamografías gratuitas, porque si no se paga por el producto, entonces el producto eres tú. ¿Está claro? Los mamógrafos podrían ser la puerta de entrada a la fábrica de sobrediagnósticos que podría ser el verdadero negocio. ¿Está claro?
Sí.
Bueno, este es el verdadero problema. Sobre esto deberíamos ocuparnos y prometemos ocuparnos mucho más, porque seguramente hay mucho más historias que tienen que ver con esto, ¿no? Y que tienen que ver con los tratamientos de salud. Un querido médico, un querido amigo, el doctor Julio Macedo, fallecido hace unos años, siempre me decía que el ciudadano tiene al médico casi al mismo nivel del estatus del sacerdote, es decir, el hombre que está más cerca de Dios, porque en realidad tiene que ver con la vida, ¿no?
Totalmente.
Pues al médico le pones, en plena confianza, le pones tu vida a cargo. Normalmente los ciudadanos se manejan con su médico de confianza, que puede no estar exento de error, pero la práctica cotidiana te lleva a adquirirle confianza. Pero no siempre ocurre así. Y entonces ocurre muchas veces que los médicos cerran los diagnósticos. Y a veces uno se pregunta por qué ocurre eso. ¿Es por desconocimiento o por otro interés? Ese es el problema.
Y esa es la cuestión, ¿no?
Esa es la cuestión.
Muy bien, Carlitos, lo seguiremos retomando el tema y seguramente también mañana nos reencontraremos con otros temas de la actualidad nacional. Te agradecemos mucho.
Le mando un abrazo grande, un saludo grande a todos los televidentes ahora.
Claro.
Y nos encontramos mañana. Chao.
Dale, nos encontramos mañana. Chao, Carlos. Que pase bien.